El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud. Estamos este sábado 3 de octubre nuevamente como ustedes para hablar de un importante tema como es la salud, un derecho social a garantizar en la Constitución, una mirada desde el cuidado y la participación ciudadana. Hoy estaremos locutiendo con Vladimir Torres y Denis Parra, ambos académicos del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Twitter, @caleido_uchile, en nuestro Facebook, Caleidoscopio de la Salud Escuela de Enfermería, en Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y también en la página de la radio pueden seguirnos en línea en estos momentos, pero también pueden volver a escuchar nuestros capítulos anteriores en 102.5 FM. Como les comentaba, hoy estará con nosotros Vladimir locuteando. ¿Cómo estás, Vladimir?
Hola, Denise. Muy buenas tardes a nuestras auditoras y auditores también. Yo muy bien, finalizando una semana que ha sido intensa, pero ya va quedando menos, al menos en el semestre académico, así que se nos van cumpliendo ya algunas etapas para ir iniciando otras. Pero bien, ¿y tú, Denise, qué tal?
Bien, acá, como dices tú, ya finalizando, ¿cierto?, este primer semestre que aún no acaba post-18 y con los niños congeniando las diferentes actividades en la casa. Pero quizás en este contexto que dices tú, han habido otras noticias importantes a nivel nacional que sería bueno comentar con nuestros auditores.
Sí, en efecto, bueno, esta semana quisiera destacar dos noticias que creo que son muy relevantes. Una de ellas quizás un tanto polémica. Puesto que ya se anunció que en octubre vuelven las clases presenciales en algunos colegios de la región metropolitana. Los recintos que ingresarían serían 5 establecimientos en un inicio de la municipalidad de Pirque, 2 liceos y 3 escuelas dentro de ellos, en donde iniciarían ya sus actividades el jueves 1 de octubre. Después de eso, para el 5 de octubre, iniciarían las actividades académicas en los colegios Tabancura, Los Andes, Huelén y Cordillera, todos estos de la comuna de Vitacura, y ligadas a la red Opus Dei. Según declaraciones del ministro de Educación, lo que van a hacer finalmente es que los niños van a llegar a la clase y esta clase se va a filmar, se va a grabar. Para con esto poder presentarla a aquellos niños que no asisten, puesto que esto va a ser voluntario. Y aquí quizá creo que es algo que puede resultar complejo, porque esta voluntariedad puede ser un arma de doble filo. Finalmente aquí se están dejando decisiones técnicas que creo que son relevantes a la voluntariedad. Y eso puede traer consecuencias que a lo mejor en este momento no las podemos medir. No sé qué te parece a ti, Denise, eso de que sea voluntario este ingreso a clase y ya partiendo por la medida del reingreso a clase que se anuncia para octubre.
Lo que ocurre es que son tantos factores, Vladimir, los que juegan aquí. Es la realidad de cada hogar, es la vivencia que tiene cada familia frente a la pandemia y también nuestra realidad a nivel nacional, los diferentes establecimientos. En Chile es muy diferente la realidad de un colegio público en zonas rurales, que algunos de hecho ya están funcionando, a los que tú nombras, ¿cierto?, que son colegios ubicados en zonas de más recursos en Chile. Entonces, creo que la decisión es difícil, son demasiadas las variables, pero sí coincido contigo en que uno esperaría, ¿cierto?, que nuestro Estado garante de derecho ofrezca todas las posibilidades de educación de calidad a todas las personas en Chile, sin importar su nivel socioeconómico. Y ahí es donde uno hoy en día ve diferencias, ¿cierto?, de los colegios en el retorno a clase, y por eso se entienden, ¿cierto?, todas las angustias que puedan tener aquellas mujeres o también papás, ¿cierto?, de volver a trabajar, qué hacer con los niños. Y finalmente ese es el problema en estos momentos.
La verdad es que mi pensamiento es que a esta altura del año, en donde se ha trabajado, implementado y gastado tanto recurso en las familias, en los mismos niños, los establecimientos, los municipios, en poder implementar esta metodología de clases online, no sé si los beneficios vayan a ser tanto como para dejar estos recursos finalmente un poco de lado e iniciar este proceso de volver a clases, pensando en que nos queda muy poco de año. Pero bueno, eso es un pensamiento propio en torno a esta temática. Y otra noticia que creo que es muy importante destacar es que esta semana, hace poco, el rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, habló sobre la idea de crear un centro de producción de vacunas en un sector que hay en la Laguna Carén, que es de dependencias de la universidad. Y esto vendría a ser una medida bastante, creo, innovadora, puesto que en algún momento hubo un centro en donde se realizaban vacunas a nivel nacional en el Instituto de Salud Pública, y finalmente podíamos proveernos como país de vacunas producidas en el país. Pero hoy en día lo que hacemos es gastar unas sumas no menores en traer estos recursos, pero desde el extranjero, siendo que existe capacidad al menos técnica y también capacidad académica para poder elaborar vacunas, y lo dejan claro acá el rector con esta propuesta, que creo que debería ser una propuesta que ojalá llegue a buen puerto y podamos disponer de este centro. No sé qué te parece a ti, Denise, este anuncio del rector, de nuestro jefe.
Lo que pasa es que es súper bueno, porque a la larga es situar a Chile en una posición de productor, y no solo de materias primas. Es lo que nos ocurre con el cobre, con el litio, con cuántas cosas que tenemos las materias primas y sin embargo las exportamos, las sacamos y después las compramos igual a precios mucho más altos. Entonces yo creo que es súper importante esto, porque así vamos fabricando nuestros propios productos y no los compramos a precios tan altos al extranjero. Y así la calidad finalmente de vacunas se conserva, pero hay un acceso mayor a toda la población chilena, que es lo que nos importa.
Y eso que dices tú es muy relevante, es muy relevante. Somos muy buenos productores de materias primas, pero no las procesamos. Acá tenemos la materia, yo creo, para poder generar vacunas y poder hacer uso de estas sin tener que estar negociando también después con otros países para poder acceder a un espacio, una vacuna. Creo que es un espacio que se abre con este anuncio del rector y que es muy importante que podamos acoger, y ojalá que llegue a buen puerto. Y Denise, ¿qué nos convoca el día de hoy para tema central del Caleidoscopio de la Salud?
Como ya habíamos adelantado, ¿cierto? Hoy día la idea es hablar un poco de la Constitución, la salud y la enfermería, ¿cierto? Y los derechos a la salud, a esta transformación, para lo cual tenemos con nosotros a una presidenta de la Asociación Nacional de Consejos y Usuarios de la Salud Pública, también coordinadora del Bloque de Salud, que agrupa a gremios y colegios, dirigente social. También se ha dedicado por completo a la dirigencia en salud para defender los derechos, presidenta del Consejo de Usuarios de CEFAM La Bandera, miembro del Consejo del Hospital Padre Hurtado, del COSOC del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, del COSOC de la Superintendencia y también del Ministerio de Salud. Damos la bienvenida hoy día a esta importante invitada, ¿cierto? Rosa Vergara, bienvenida.
Hola, chiquillas. Un gusto saludarlos y saludar a la audiencia que nos está escuchando, y qué importante que nos entreguen el espacio, digamos, a la comunidad para poder hablar de salud, que es un tema tan, tan importante para nosotros los que usamos el sistema público de salud.
Gracias a usted por acompañarnos, ¿cierto?, a este nuevo programa, y de la importancia de poder hablar, ¿cierto?, de estos cambios, todo esto es la Constitución que está tan en boga hoy en día, pero cómo la salud y la enfermería impactan de verdad en los derechos de la salud y en las personas, más con este tema de que vuelven o no vuelven los estudiantes al colegio, vuelven o no vuelven las mujeres al trabajar. Muchas de hecho ya no están volviendo a trabajar porque no tienen quien se quede con los niños. Entonces hay un contexto hoy en día que hace necesario hablar con una persona como usted, ¿cierto? Que se maneje en los gremios, que conoce más de cerca la realidad nacional. Nosotros, la que conocemos acá con Vladimir, ¿cierto?, es la de la universidad, somos los académicos, pero usted quizás nos pudiera contar un poco más qué ha visto, ¿cierto?, en estos últimos meses frente a la a la pandemia real frente a este tema de la vuelta o no vuelta de los estudiantes al colegio.
Sí, para nosotros es una locura que se quiera regresar a los colegios. O sea, si nosotros miramos solamente los países de Europa, nos damos cuenta que han tenido que volver nuevamente a encuarentar, porque efectivamente la pandemia no está controlada, no hay ni una posibilidad que hoy día las personas salgamos a la calle tranquila, digamos. Y por eso que nosotros estamos permanentemente diciendo que tenemos que cuidarnos en función de salir a buscar el pan, porque efectivamente las mujeres, principalmente las mujeres, salimos a buscar el pan para nuestros hijos. Entonces, es evidente que es una irresponsabilidad de que el ministro de Educación hoy día quiera que los niños y niñas regresen a clase. O sea, es algo perverso, dado que no están las condiciones. O sea, en ningún establecimiento público o privado están las condiciones para que nuestras niñas y niños vuelvan a regresen a clase. Entonces, el riesgo que ellos vuelvan es agrandar la cantidad de fallecidos y agrandar la cantidad de infectados. Entonces, y efectivamente a los niños y niñas no les da el COVID como a los adultos, entonces igual es preocupante. Y no tenemos tantos servicios de salud que puedan acoger a nuestros niños. Entonces, a mí me parece que es una falta de respeto a la comunidad, potentemente.
Qué importante lo que usted menciona, Rosa, porque la verdad es que, claro, uno como experta en salud tiene una postura y uno escucha a las personas, escucha la televisión y de repente esta visión de verdad de la mujer trabajadora que está en la casa, que está con los hijos, es lo más importante. Los vamos a invitar todos a un pequeño receso y de vuelta seguimos profundizando en este tema tan importante.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que él nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud y vamos a abordar ya más en profundidad el tema central que nos convoca el día de hoy. Y es por eso que quisiera preguntarle, Rosa, ¿cómo ve desde la comunidad el cómo será este plebiscito que se viene en torno a la idea de cambiar la Constitución, considerando el escenario que estamos viviendo, en donde estamos en una pandemia? ¿Qué se está viviendo y cuál es la percepción de la comunidad? ¿Se va a ir a votar? ¿Cuáles son los miedos que hay en torno a esto finalmente?
Bueno, mira, nosotros, quiero irme un poco para atrás, un poco de historia de este año. Nosotros en marzo de este año, nosotros fuimos como organización a entregar una carta al Ministerio y también al presidente Piñera para que hiciera la cuarentena total de la región metropolitana. Y no solamente de las 7 comunas que donde están los más ricos, y no tengo nada que ver, no tengo diferencia con los más ricos, sino que es cómo protegieron a las personas que tenían más recursos y no protegieron a la población vulnerable. Entonces, desde ahí que nosotros venimos pidiendo reuniones al Ministerio de Salud, a los diputados, nos hemos reunido con los gremios y también nos reunimos con los alcaldes y también fuimos a dejar una carta con ellos a La Moneda para explicarle exactamente lo mismo al Ministerio. Creemos que la irresponsabilidad que ha tenido el Ministerio de Salud en el ámbito de la pandemia fue brutal, porque si ellos hubiesen escuchado a los académicos, hubiesen escuchado al colegio médico, al colegio enfermera, a los trabajadores, a nosotros, la comunidad, créanme ustedes que no hubiésemos tenido esta gran cantidad de fallecidos. Nosotros estamos tristes porque hemos perdido una gran cantidad de vecinas y vecinos. Y lamentablemente nosotros lo hemos visto en las poblaciones salir en bolsas de plástico y volver en un cajón. Y eso duele mucho porque son nuestros vecinos. También hemos visto cómo nuestra gente ha tenido que salir a buscar la comida, el pan, para poder darle a su familia, porque este gobierno no ha sido capaz de poner los recursos que corresponden a las familias más vulnerables. Entonces, si usted me pregunta qué piensa la gente, bueno, hay una... Miren, solamente decirle que cuando nosotros empezamos a hablar del 10% de la AFP, ¿cierto? ¿Quién salió a la calle? La población salió a la calle, salió a cacerolear, salió a decir, a manifestar que quería su 10%. ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba entregándole ni un recurso, o sea, no estaba entregando una caja miserable, una caja que no tiene un valor que signifique para una familia. Claro, te arregláis con 10 días, 20 días, pero además te llenáis la guata, por decirlo así, con puro fideo y arroz. Entonces, eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, obviamente que la gente quiere ir a votar, quiere cambiar este sistema, y eso lo dice claramente el estallido social del año 2018. O sea, Chile despertó. Chile hoy día tiene una concepción y una conciencia social de que hay que hacer cambio en este modelo neoliberal que hoy día impera en Chile.
Aquí en este proceso que va ya a comenzar y que da el puntapié inicial finalmente con el plebiscito, la ciudadanía también tiene un rol importante en el sentido de cuidarnos a nosotros mismos en este proceso, que sabemos que va a ser un proceso masivo, que va a llamar mucha gente, y que de todas formas no está exento de riesgo en torno a la pandemia. ¿Cree que aquí la ciudadanía también tiene que cuidarse a sí mismo para esta votación que se nos viene prontamente?
O sea, yo creo que la población quisiera cuidarse, pero cuando la población no tiene los medios, y además hoy día se está exigiendo que tú vayas a trabajar y que te subas al metro, que va lleno, y que no hay ni una condición, o sea, en el metro te dicen, suba tranquilo porque en los carros están inmunizados. No sé si el vecino que está sentado al lado mío tendrá COVID y me lo va a pegar. A lo mejor yo soy una persona que no va a demostrar el COVID y voy a contagiar a otros más. Entonces, y si usted no va a trabajar, lo van a echar. Y si usted lo echan, no va a tener los recursos suficientes como para sobrevivir en este periodo. Entonces, es muy complicado. Pero además lo que se ha querido instalar es la culpabilidad a la comunidad. O sea, a nosotros se nos dice que nosotros somos los responsables de enfermarnos, pero lo que no se dice es que nos han enviado a tomar café, nos han enviado al mall, nos han enviado a diferentes partes, sin embargo, no se ha controlado esta pandemia. Entonces, creemos que la actitud que ha tenido el gobierno es muy irresponsable, porque efectivamente te están diciendo todo lo contrario que tú hagas. Hoy día hay una gran cantidad de comunas que están en transición paso 1, paso 2, y que también nosotros entregamos nuestra posición porque creíamos que era muy temprano. Miren, yo vivo acá en La Bandera, vivo a cuadras del Hospital Padre Hurtado, y nosotros en el Padre Hurtado nosotros vimos claramente cómo la gente moría a diario y cómo sigue muriendo. O sea, si esto no es una cosa de que haya pasado, esto no ha pasado, esto no está controlado. Y no es que vaya a volver un rebrote, ¿no? Si el rebrote no puede venir porque todavía no se controla la pandemia, y ustedes que trabajan o que conocen más cómo funciona esto, lo deben comprobar, ¿cierto?
Rosa, bueno, ya que estamos iniciando la conversación en torno al plebiscito, es importante tener en consideración que finalmente lo que se busca, al menos nosotros los interesados en el ámbito de la salud, es que algunos aspectos de la Constitución tengan modificaciones en torno a lo que habla sobre salud. Y de hecho, si pudiésemos ver lo que dice la Constitución, lo que hace finalmente es que el Estado protege el libre e igualitario acceso a diferentes acciones de promoción, protección de la salud, recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Y eso es quizás un eje importante. En relación a esto, ¿qué opinan sobre lo que es el derecho a la salud en la Constitución?
Bueno, nosotros estamos claros que en la Constitución, en el artículo 9, claramente nos dice que tenemos el derecho a acceder, ¿cierto? Acceder a lo público, a lo privado. O sea, seguimos en esa lógica, podemos definir a qué sistema vamos, ¿cierto? Y ese es un problema porque nosotros creemos que la salud debe ser un derecho humano constitucional. O sea, que la salud esté garantizada, que hoy día no sea una subsidiariedad, sino que sea solidaria con todos nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que la Constitución diga que sea un derecho humano constitucional, ¿ya? Y que garantice la salud, la oportunidad, calidad y universal. Por lo tanto, nosotros apuntamos a un sistema único de salud. Eso es lo que queremos nosotros, la comunidad. La comunidad que ha organizado, que en el 2019 tuvo congresos de usuarios desde el CESFAM, desde el Consejo de Usuarios del CESFAM, hasta el comunal, regional, y hasta llegar al sexto congreso en Valparaíso, con más de 5.000 personas que participaron de este, y que dijimos claramente que nosotros ya no queremos seguir que se siga lucrando con la salud, porque lo que hoy día hace el sistema es seguir lucrando. O sea, tiene el auge que lo único que hace es proteger a 80 patologías, pero además, como tiene plazo, privilegia el extrasistema. En el ámbito de los medicamentos, o sea, el gasto de bolsillo que tenemos nosotros, la comunidad, es pero horrible. O sea, una persona que gana 100 mil pesos se lleva 60 mil pesos en gasto de bolsillo de remedio. Entonces es impresentable que nosotros podamos tener en la constitución así. Por eso que nosotros creemos que debemos ir a votar el 25, porque queremos una nueva salud para Chile.
A mí en particular, al leer este artículo que usted menciona, me preocupa el hecho de que se diga de que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, ya sea estatal o privado. ¿Y por qué me preocupa? Porque yo me hago la siguiente pregunta, ¿realmente tenemos la opción de poder elegir? ¿Realmente tenemos la posibilidad de elegir? Y quiero dejar esa pregunta aquí en el tintero para que la podamos discutir en el próximo bloque, porque creo que es una discusión que debemos llevar y que es muy interesante. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el tercer bloque de Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta con el tercer bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, en este día sábado de octubre, primera semana ya de octubre. Y en el último bloque yo hice una pregunta abierta, puesto que me preocupaba finalmente si realmente la gente tiene la opción de poder elegir el sistema de salud, tal cual como lo dice la Constitución, al que debe acogerse, ya sea este estatal o privado. ¿Realmente, Denise, tú crees que la gente tiene la opción de poder elegir, pensando en que para poder elegir finalmente hay que tener la capacidad de poder acceder? ¿Qué crees tú de eso, Denise?
Yo aquí concuerdo plenamente con las críticas actuales también que se han hecho en nuestro sistema educacional. Ciertamente, tanto a educación como a salud, uno es poco lo que puede elegir, ¿cierto? Uno, según el ingreso que tiene en su casa, y un ingreso también seguro y que lo puede normalizar hacia adelante, porque lo que decía Rosa, quizás ahora uno puede tener trabajo y le puede estar viendo bien, pero uno sabe que van a venir periodos de vacas flacas más adelante, por lo tanto, la educación, que son al menos 13 años, ¿cierto?, de los chicos en el colegio, y la salud, que es algo que evidenciamos día a día, no puede ser de casos fortuitos o de ingresos esporádicos que nosotros tengamos, frente a lo cual nos impulsa, ¿cierto?, y nos obliga a mantenernos en el sector público porque no hay una estabilidad económica en los trabajos. No es solo que hoy en día, digamos, tenemos trabajo o tenemos más ingresos, es un tema de proyección. La salud la necesitamos toda la vida y la educación al menos 13 años cada uno de nuestros hijos. Entonces, claramente, como tú dices, este párrafo del artículo 9 de que cada persona tendrá derecho, ¿cierto?, a acogerse al sistema de salud de su elección, y también lo dice así el sistema educacional en Chile, que dice que uno puede optar al sistema educativo que elija cada familia, resulta ser un poco irrisorio, porque en definitiva uno se acoge al sistema de salud y al sistema educacional de acuerdo a los ingresos que tiene mensualmente ahora y que proyecta que tendrá en los próximos 15 años, porque también eso tiene que ver y se ve fuertemente, como hablaba Rosa, el estallido social del año pasado, de cómo Chile ya se cansó de este sistema, porque vemos de hecho que muchas personas que vieron mermado su ingreso el año pasado y ahora, también vemos con todo esto de la pandemia, la vuelta que hay al sistema educativo público. Las postulaciones online que se hacen hoy en día al sistema público casi se duplicaron en algunas comunas este año, y la vuelta a FONASA también ha sido bastante grande. Entonces ahí tú te das cuenta que esa elección está claramente influida por el nivel de ingreso de cada una de las personas. Entonces, no sé si hay algo, Rosa, que a usted le gustaría agregar en este punto de esta elección libre en educación, en salud, que tienen las personas que usted, cierto, representa a los gremios.
Sí, mira, nosotros hemos unido todos los gremios de salud y los colegios profesionales, más las agrupaciones de pacientes y de cuidadores, justamente porque creemos Necesitamos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el trabajo, o sea, el derecho a la niñez, porque también son temas que a veces son tabú. Y hoy día, en conjunto con los partidos políticos también, hemos hecho varias declaraciones en función de exigirle al gobierno una mejor calidad de atención, una mejor posibilidad de eso. Pero claramente que no solamente nos afecta a nosotros los usuarios, sino que también los trabajadores con esta carga emocional que han tenido la primera línea, y además de eso, que estos contratos honorarios que permiten una angustia anual a los trabajadores porque no saben si se les va a renovar contrato o no. Entonces, hay un sinfín, y hemos llegado todo a un acuerdo, a un gran acuerdo, de que necesitamos retomar en esta nueva constitución el derecho humano, un derecho humano constitucional, y que ese artículo 9, que tanto ya lo conocemos, que desaparezca en función que el Estado garantice la salud para todas y todos. Entonces, eso es muy importante para nosotros, y es por eso que nosotros llamamos a la comunidad a cuidarse, a usar su mascarilla, a cuidarse de las formas que más puedan, porque es difícil decirle distanciamiento social en el metro o en una micro, pero sí que tomen todas las medidas. Entonces, eso lo hemos estado viendo con todos los gremios, y la verdad es que yo estoy muy contenta de ser parte de esto, porque conociendo el ámbito de salud, hay una inmensa cantidad de gremios y que no conversaban y que no interactuaban entre ellos, y hoy día en un largo camino hemos logrado que estén todos unidos. Entonces, eso habla muy bien de ellos, y también habla muy bien de nosotros, porque lo que entendemos es que los trabajadores no son nuestros enemigos. Cuando uno toma conciencia de lo que significa la salud pública, uno se da cuenta que ellos no son. Incluso está la academia también en este bloque, en ACAUCH, que es de la Universidad de Chile, que es importantísimo, porque como nosotros ligamos la universidad, los trabajadores y la comunidad en el territorio, pero también en el ámbito de poder dar mejores condiciones de atención a los pacientes, a los usuarios, mal llamados usuarios, le digo yo, para una atención digna. Entonces, claramente que estamos en eso, estoy contenta con eso, muy feliz.
Es que hace una tremenda labor, Rosa, porque la verdad, uno que ya lleva tantos años trabajando en salud, primero directo en atención primaria y ahora en la universidad, entiende este proceso que mencionas tú de distanciamiento que hay de los gremios de la salud, incluso de rivalidad a veces, que son los que han hecho que este derecho a la salud se diluya, que este derecho que debería ser tan inherente, y que de hecho es de los derechos fundamentales, ¿cierto?, universales a los que estamos adscritos como país, se pierda. Y finalmente, como dices tú, rinda tributo ganancial a las empresas, ¿cierto?, que se lucre con él, que sirva, ¿cierto?, que se preste para ganar dinero en vez de estar al servicio de las personas y poder honrar en definitiva su raíz esencial, que es salud para todos y para todas. O sea, aquí no debería haber diferencia, ¿cierto?, de el trabajo que uno tiene, donde uno vive. El acceso a salud debería ser universal, y de hecho es una de las metas más grandes. O sea, uno veía por allá por los años 80 que se decía, no, salud para todo el 2000. Llegó el 2000 y
al
salud
mata.
Al mata, exacto. Y después salud para todo y estamos. Y ahora se hizo hace poco, ¿cierto?, la nueva convención de Afganistán, y también es salud para todo y vamos corriendo el plazo. Entonces ya, ok, ¿hasta cuándo seguimos corriendo el plazo? O sea, ¿hasta cuándo la salud para el acceso universal se corre y se corre y se corre? Esto ya es mucho. Yo, como dices tú, es una falta de respeto, de verdad, que en cada convención de la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y todo, te vuelvan a decir, no, es que no se pudo ahora, vamos de nuevo, 10 años más, 20 años más. Entonces, es la oportunidad, como tú dices, es el momento. Se necesita que la Constitución de verdad no deje tan abierta la ley, sino que haya un derecho fundamental a la salud de las personas en Chile, que no esté, como en este momento, tristemente tan ligado al trabajo, al acceso. Y como mencionas, muy importante este tema también de los honorarios, que ha sido una cosa irrisoria en el área de la salud por muchos, muchos años. O sea, como las personas no tienen seguridad laboral a diciembre y no tienen un trabajo tampoco en enero y febrero. Entonces, claro, ¿qué educación puedes optar tú a tus hijos si no sabes si vas a tener trabajo en marzo nuevamente? ¿Qué colegio vas a poder pagar? ¿Qué uniformes que compras en febrero si no tuviste trabajo en enero y febrero? Son cosas súper básicas. Entonces, se entiende plenamente, ¿cierto?, este tema de que hay que reforzar el derecho fundamental, y es vital lo que tú dices también de manifestar que al parecer la memoria es un poco débil acá en Chile, de cómo los gremios se han unido, la cantidad de personas que han marchado al Congreso, cómo ustedes han presentado carta al Ministerio, directo al Presidente. Estas son cosas importantes de rescatar, que la gente que nos escucha sepa que los movimientos se están haciendo, que no se sientan angustiados en estos momentos de confinamiento y cuarentenas en su casa, que los gremios están haciendo cosas, están trabajando unidos, porque nosotros como trabajadores de la salud entendemos que nos debemos, ¿cierto?, a la salud de las personas, y no solo trabajamos para eso desde nuestro escritorio de la asistencia, sino que también queremos luchar, ¿cierto?, porque esto tenga un real impacto en la vida y la salud de las personas. Ahora, este está un bloque interesantísimo, Rosa, pero están aquí diciendo que nos vamos a un receso, así que volvemos en el cuarto bloque.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y
Estamos de vuelta con el último bloque de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado, primera semana de octubre ya. Y bueno, en torno a lo que hablábamos en el último bloque, creo que es muy importante dar la discusión de este cambio que se debiese esperar que ocurra a nivel constitucional sobre lo que se habla en torno a la salud. Pero también otra discusión que hay que dar, y que creo que es muy relevante, va más allá también de las intenciones, sino que del cómo, porque debemos garantizarlo, no hay duda, debiésemos garantizar que todos tengan acceso finalmente, y pero no con esta ambigüedad de quiénes finalmente van a acceder, porque quienes acceden finalmente y quienes pueden elegir más que acceder, son los que más tienen. Sino que el cómo podríamos mejorar eso una vez que se pueda decir, no sé, en una constitución, salud para todos. Ahora, el cómo. Creo que es una discusión muy importante que debiésemos llevar a cabo, porque sabemos que hay que implementarlo después una vez que esté esto declarado, puesto que van a aparecer políticas nuevas tratando de responder a esto, y cómo lo vamos a lograr. Y creo que esa es una discusión muy importante, y aquí como programa lo que queremos es instaurar esto, al menos en el debate, porque en la medida que se discuta, se va a dar esta discusión del cómo, y vamos quizás a llegar a alguna idea de cómo finalmente asegurar esta salud para todos.
Bueno, mira, nosotros hemos discutido harto en cómo puede ser esta... Porque claro, decir que el derecho a la salud... universal, es como el título, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de cómo la implementaríamos, primero creemos que es necesario aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto de Salud en el ámbito de financiamiento. Creemos que es vital potenciar la atención primaria, porque lo que nosotros queremos es un cambio cultural. Nosotros no queremos maquillaje, lo que queremos es que ya no cuidemos a los enfermos. O sea, hoy día estamos en una pandemia del COVID-19, ¿cierto? Pero tenemos más epidemias, que son la hipertensión, la diabetes, el cáncer, el SIDA. Bueno, hay varias pandemias que después se han ido normalizando en el tiempo. Y como lo decíamos anteriormente, claro, en el 2000 hablábamos de una salud digna para todas y todos, ¿cierto? Pero no hemos logrado llegar a ese punto. Y obviamente que la participación debe ser vinculante, y para eso nosotros creemos que la ley 20.500, por ejemplo, debe modificarse, porque no queremos seguir siendo consultivos. Creemos que a nivel de ministerio, los consejos de usuario no deben ser una meta sanitaria, sino que la meta 7, como nosotros todos nos conocemos la meta 7. Creemos que es necesario que sea la participación vinculante, porque además tenemos experiencia de que sí se pueden lograr grandes avances con la comunidad. O sea, nosotros hoy día lo que necesitamos es una salud biopsicosocial, no tan medicada como hoy día lo tenemos, una salud que tenga promoción y prevención en la salud y que no sea tan curativa como es hoy día, y que potenciar principalmente la atención primaria, creemos que es vital para el cambio que nosotros queremos. Entonces, desde ahí se puede desmembrar varias situaciones, como por ejemplo, hoy día los planes dentales son de una edad a otra edad. Entonces, claramente creemos que hay que hacer una discusión, pero con todos los actores. O sea, no es posible que las políticas públicas se hagan en cuatro paredes y no con los interesados. Y aquí nosotros creemos que tienen que estar los trabajadores, tenemos que estar la comunidad y tienen que estar las universidades para también ver lo técnico. Porque claro, a lo mejor nosotros no vamos a dar una opinión más técnica, pero sí una opinión desde la base. Nosotros creemos que es necesario implementar una gran mesa para ver el tema de las listas de espera, que no sea lo que ha pasado en otros años, que nos dicen que terminamos con la lista de espera, pero sin embargo han salido por secretaría, y ya no queremos más gente que muera por eso. Creemos que están las condiciones, tenemos los profesionales, y ahí yo quiero mandarle un mensaje a todos los trabajadores de Chile y trabajadoras por el gran esfuerzo que han hecho en este periodo de pandemia, porque han dado hasta la vida para lograr que nosotros tengamos mejores condiciones. Pero también hay que decir que nosotros no hemos muerto por la falta de voluntad política de los gobiernos. Y estoy hablando de todos los gobiernos, sin embargo, uno puede decir que en el gobierno de la señora Bachelet hubieron avances, ¿cierto? Un poco de avance en crear SECOF, los SAR, pero no es suficiente para la necesidad que tiene. Y obviamente que ya queremos que termine el lucro en la salud, porque la salud hoy día es un negocio. Y si no, vayan a ver la BUPA. La BUPA está aquí en departamental. Ahí todos los días se generan, desde mi servicio, prestaciones para esa gran clínica. Entonces, y bueno, y todas las otras clínicas que hay. Entonces, creemos que es necesario eso. Yo tengo hartas cosas como para poder contarle experiencia y todo, pero creo que hoy día la necesidad es urgente de hacer un cambio constitucional, y es por eso que nosotros creemos y llamamos a la población a ir a votar con todas las medidas de seguridad, pero no a tener miedo, porque si hemos sido capaces de salir a buscar el pan, tenemos que ser capaces de ir a votar, porque eso nos va a dar mejores condiciones de vida a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestras generaciones que vienen.
Rosa, ¿sí? Qué fuerte y potente, ¿cierto? Tu intervención, uno te escucha y uno dice, ¡ay, qué desinformados! Muchas veces nosotros mismos, las personas, los trabajadores de salud o los de educación, que no, que creemos que quizás los trabajadores, las personas que están en su casa, no conocen, que no saben los artículos de la ley, que no saben los derechos que tienen. Y uno te escucha y uno de verdad siente un orgullo tremendo, porque se da cuenta que las personas hoy en día que están en la salud pública conocen sus derechos, saben lo que quieren, como tú dices, marchan también. Entonces es realmente un orgullo escucharte, porque uno se da cuenta de que hoy en día tenemos, como tú dices, ya no pacientes, ¿cierto? Ni tampoco usuarios ni clientes, sino que tenemos personas, chilenos, ciudadanos, ¿cierto? Que lo que quieren es una salud digna. Lo que quieren es una salud de calidad, independiente del nivel económico en el que vivan. Y quieren, sobre todo ahora, ¿cierto? En el contexto, en el tema en el que estamos, quieren una educación también digna. Quieren que se les respete la educación a los niños, que si va a seguir siendo online, sea de calidad. Si van a volver, sea de calidad. En definitiva, aquí lo importante, ¿cierto? Es que las personas tengan derecho, igualdad ante todo, y haya educación, haya salud. ¿Ya? Por último, ¿cierto? Ya estamos cerrando este fuertísimo programa que hemos tenido hoy día frente a los gremios. Y si pudieras decirle algo tú en especial, algo específico a las personas hoy en día, a las personas como tú, como normales, ¿cierto? Que están en sus casas, ¿qué les dirías frente a esta situación, ¿cierto? De vuelta a clase o de vuelta al trabajo, ¿cierto? Desconfinamiento, salió Puente Alto esta semana y ya más comunas van avanzando en la fase, entran los interregionales también. ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería como tu mensaje final?
Bueno, yo creo que es importante informarse, pero informarse bien. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de creer en el otro. Y digo esto porque a veces nos informamos por la caja mágica de la televisión y muchas veces nos lleva a errores, ¿cierto? Porque están intencionadas los medios de comunicación, y por lo tanto yo creo que hay que buscar más. Y hoy día las redes sociales han sido fundamentales en función de poder hacer ese cambio de switch, ¿cierto? Por lo tanto yo creo que hay que organizarse. Yo invito a la comunidad a integrarse a los consejos de desarrollo locales, a integrarse a los consejos consultivos de los hospitales y a participar, porque la salud no es exclusiva de los especialistas, sino que la salud es un bien, tiene que ser un bien social, un bien que signifique la mejor calidad de atención, la mejor calidad de vida, que cuando pensemos en salud, pensemos en una plaza, pensemos en hermosear el barrio, en que los niños jueguen, canten, vivan, alegres, y no solo que veamos la salud como una enfermedad, sino que veamos más allá. Y por eso yo siempre les digo a los profesionales que cuando hablamos con la comunidad, nos miren a los ojos, que nos miren como personas, que nos den dignidad, dignidad en la salud, dignidad en la atención, en esos 5 o 10 minutos que nos atiendan con cariño. Porque quiero decirles que nosotros las poblaciones cuidamos a nuestros profesionales, pero también los profesionales nos quieren a nosotros, entonces es una vuelta. Entonces, para eso creemos necesario que tenemos que hacer diálogos permanentes. Permanentemente tenemos que estar conversando cómo queremos esto, porque como Chile es un país muy largo, no en todos los lugares uno puede poner una plantilla de lo que significa la participación o la salud, sino que viendo las condiciones de cada territorio, el cómo nosotros vamos conversando y armando una salud digna para todas y todas. Entonces, yo llamo a la población a eso, a la señora, a los caballeros, nosotros tenemos consejeros importantísimos en todo el país que al entrar aquí toman conciencia de lo que significa la salud pública, porque muchas veces la gente dice, bueno, me voy a la consulta, me cobran 10 lucas, 12 lucas, 15 lucas, me atienden, pero sin embargo vuelve al sistema público porque no le va a alcanzar los recursos para esto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que cuidemos la salud pública y que además de eso exijamos a las autoridades que corresponden que inviertan en nuestra salud y que no sigan desmantelando el sistema público, porque eso es lo que han hecho, han desmantelado el sistema público, pero además nos han dicho a nosotros que hay que comprar el sistema, o sea, comprar en el sistema extra, en las clínicas, en todo eso, porque es mejor. Mentira, eso es mentira, porque en las clínicas igual hacemos, tenemos listas de espera, en las clínicas igual pagamos mucho más, pero además de eso, después volvemos al sistema público. Entonces, yo les pido, y les pido a los profesionales, les pido a la gente que cuidemos nuestro sistema de salud, que cuidemos nuestros CEFAN, nuestros COSECOF, nuestros hospitales, pero que participemos, que seamos parte de esta historia, que no nos quedemos en la casa pensando que el otro va a hacer algo, sino que nosotros tenemos que ser actores relevantes en esto. Y ahí, toda la fuerza.
Rosa, muchas gracias, ¿cierto? Te escuchamos que estás, de hecho, con tu hija ahí, que un tiempo precioso, pero la cuarentena, el confinamiento es así, pues, es así, aquí nos tiene trabajando en la casa, en la familia, cuidando a los hijos, haciendo las diferentes actividades, y el mensaje final, precioso que tuviste, ¿cierto? La salud como un bien público. Así que, muchas gracias.
Así es, Denise, acogemos el llamado y hacemos esta invitación a las auditoras y a los auditores a todas estas invitaciones y que nos hizo Rosa el día de hoy. Así que con esto vamos cerrando ya nuestro programa y nos veremos ya en una próxima edición de Caleidoscopio de la Salud. Así que muchas gracias por haber estado el día de hoy y a nuestras auditoras y auditores por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.